Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Más Vital.
Somos Santiago Pinzón y Paula Espinosa de Instante Cronopio y te traemos conversaciones y entrevistas para inspirarte a vivir tu propia aventura. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma favorita, YouTube, Spotify o iTunes. Si quieres descubrir las tres áreas que debes alinear para crear una vida en tus propios términos, descarga nuestra guía gratuita Manual de Sueños en www.lomasvital.org/recursos. En este episodio hablamos con Juan Pablo Aranguren. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es Juan Pablo Aranguren, psicólogo, historiador, doctor en ciencias sociales y magíster en antropología social de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es además profesor de la Universidad de los Andes en Colombia y autor del libro Cuerpos al Límite, entre otros. Su trabajo gira alrededor de investigar el cuerpo, la subjetividad, la memoria, el silencio y la escritura en contextos de violencia y posconflicto. Juan Pablo, bienvenido a Lo Más Vital.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me complace mucho estar acá.
Bueno, nosotros intentamos mencionar un poco todos los temas a los que te dedicas, pero quisiéramos saber qué une todos esos temas que tú investigas.
Yo creo que es fundamentalmente una preocupación por las maneras en que las personas se sitúan ante escenarios de violencia. A veces cuando nos preguntamos por la violencia política, por la guerra, estamos normalmente situados por los dispositivos que producen eso, por ese sufrimiento. Nos estamos preguntando por el contexto sociopolítico, por las estructuras armadas, por los grupos insurgentes o por los grupos paramilitares o por las fuerzas armadas de los estados, pero a veces nos cuesta trabajo descender o situarnos, si se quiere, en un punto de vista un poco más subjetivo, situado en las personas que viven esas experiencias de dolor y sufrimiento y en la manera en la que esas experiencias cobran sentido o intentan ser resistidas, interpeladas o impugnadas. Y lo que creo fundamentalmente que une mi trabajo está justamente en el intento de relevar, de darle la relevancia que le corresponde al sujeto implicado en estas experiencias de dolor y sufrimiento.
Súper interesante. Y justamente también por ese enfoque crítico y subjetivo, pues quisimos invitar a Juan Pablo para los oyentes, porque en este podcast hablamos mucho de seguir los sueños, pero hemos recibido muchos comentarios de personas que nos dicen, este es un discurso que está olvidando a muchas personas que no tienen las condiciones materiales para hacer eso realidad. Entonces queríamos hoy hablar de eso justamente, de esa perspectiva de pronto más crítica de este discurso de tú puedes ser lo que quieras ser, sigue tus sueños. Bueno, como para iniciar, si tienes alguna reacción inicial sobre esto.
Sí, pues creo que evidentemente la posibilidad de construirnos a partir de nuestros sueños tiene que ver también con el material del que están hechos nuestros sueños. Como decía un viejo texto de William Shakespeare, si no estoy mal, era en un sueño de una noche de verano. Pero ese material del que construimos nuestros sueños pues está profundamente invadido también por las condiciones sociales, políticas y económicas en las que vivimos, y está también atravesado por la manera en la que nos tenemos que situar ante las circunstancias de la vida. Entonces, sin duda, es más fácil tener sueños a veces con emprender grandes viajes cuando tienes la posibilidad de saber que el mundo es mucho más grande que el de tu terruño más cercano. Pero para ello entonces es indispensable que tengas esas herramientas, que cuentes con esos elementos para construir los sueños. Y digamos que eso supone fundamentalmente no solamente perseguir los sueños, como suena un poco este mandato, si se quiere, un poco moral, sino también de cómo construyo o de qué material construyo esos sueños para luego tener que emprender la tarea o de ponerme el reto de perseguirlos.
Ok, me parece súper interesante que hablas no solo como de la posibilidad material de su ejecución, sino los elementos necesarios para construir ese mismo sueño. Y es algo que nosotros también hemos visto, y es como personas que dicen como a mí nunca se me ha ocurrido esto y acabo de descubrir que este es mi sueño. Y de alguna manera estos medios como el internet, aunque suene muy cliché, son como formas en las que sí se ha globalizado ese conocimiento. Mi pregunta es, ¿de alguna manera es la misma capacidad para soñar un privilegio?
Pues yo creo que la capacidad para soñar no, pero el material del que se elabora sí, de alguna manera se sitúa del lado del privilegio, porque Yo creo fundamentalmente que cuando tienes muchos escenarios de contacto e interacción con otras personas o con otras actividades diferentes a las que habitualmente haces, tienes la posibilidad de pensarte como referente. Y de allí viene, creo que una profunda reflexión para mí es, también tenemos una importante tarea para trabajar con muchos niños y muchas niñas en un país como Colombia, en dar nuevos materiales para la construcción de esos sueños. No pasa solamente por brindar los bienes materiales para darlos, sino los bienes simbólicos, si se quiere, que permiten articular esa idea. Para muchas personas, por ejemplo, en Bogotá puede resultar tremendamente atractivo, una persona en Bogotá de clase media puede resultar tremendamente atractivo aprender a tocar la marimba de Chonta, que es un instrumento musical tradicional del Pacífico. Pero evidentemente eso está en el horizonte de vida de muchos chicos y chicas que viven en Timbiquí o que viven en Huapi, en el que el instrumento puede ser tremendamente común en su uso. Sin embargo, la diferencia es que para nosotros hay un material disponible, un material simbólico. Para nosotros, una clase media bogotana, hay un material disponible para pensar en esa posibilidad. Si lo pensamos a la inversa también, pues sería deseable, desde mi punto de vista, tener materiales disponibles para imaginarse ser, por ejemplo, como hablábamos alguna vez con unos chicos en Tumaco, para no solamente anhelar ser futbolista, porque hay un referente de varios futbolistas que fueron exitosos y que salieron de Tumaco, sino también para pensar, por ejemplo, la posibilidad de que siendo tumaqueño yo puedo ser, por ejemplo, un excelente biólogo marino. Y eso viene dado por el material con el que simbólicamente dispongo para la construcción de los sueños. Pongo el ejemplo de Tumaco porque en Tumaco, por ejemplo, es un municipio que tiene un importante riesgo de inundación por tsunamis, por las condiciones geográficas del terreno, por diferentes circunstancias que no voy a detallar ahora acá. Y desde hace algún tiempo se creó, por ejemplo, un observatorio del oleaje marino en el que participan diferentes investigadores. En ese punto, en ese momento, cuando se crea ese lugar, eso se abrió como un horizonte también de posibilidad para muchos jóvenes tumaqueños que eran observadores atentos del mar y que pensaban, ¿qué pasaría si a mi pueblo lo llega a arrasar un tsunami? ¿Qué podríamos hacer? Y de repente se empezaron a interesar por ese tema, pero también había que dar los elementos disponibles para que eso funcionara. Hoy día la Universidad Nacional de Colombia tiene una sede en Tumaco que, digamos, tiene unas condiciones todavía limitadas en infraestructura, pero sería deseable, por ejemplo, que allí hubiesen programas, por ejemplo, de formación en pregrado para que los chicos de Tumaco también articulen esos intereses que están en su entorno local y puedan construir sueños también de cómo aportar a la construcción de su municipio, de fortalecer la infraestructura también de su propio municipio. Entonces, sí creo que los sueños se construyen, obviamente, con un horizonte abierto de posibilidades, pero a veces se construyen de una manera más cercana cuando tú tienes una experiencia de encuentro vital, ¿sí? Que puede ser o con un saber o con un conocimiento o con una persona. De repente cuando dices, me encanta cómo suena ese piano y quiero ser pianista. Y de repente eso cobra sentido para tu vida, aun cuando nunca has tocado el piano, nunca lo has tenido en tu casa, pero sueñas que eso efectivamente está dentro de tus posibilidades de por lo menos anhelarlo y soñarlo. Hay una gran diferencia en todo caso entre soñar y ponerse metas. Yo puedo tener el sueño de ser pianista. Yo, por ejemplo, personalmente he soñado desde niño con ser pianista. Y aunque he tenido las posibilidades del aprendizaje y demás, no lo he podido cumplir porque tal vez no tengo realmente el talento. Pero el solo hecho de saber que está dentro de mis horizontes de sueños y anhelos está muy bien, aun cuando presiento que será una meta que no voy a cumplir cabalmente porque pues, me falta realmente el talento firme para poderlo hacer bien.
Y yo quiero hablar un poquito de algo que mencionaste, que es el tener sueños como un mandato moral. ¿Qué ocurre cuando uno tiene como de pronto esa presión de seguir los sueños y no lo puede hacer? ¿Esto sería como algo positivo porque te impulsa a ir a tratar de mejorar tus condiciones? ¿O al revés, será que es más limitante? ¿Tú qué opinas?
Pues no sé, yo siento que pesan tal vez del mismo modo tanto el mandato de sal y persigue tus sueños como aquella voz interior que es construida también a veces por el mandato de otros que te dice que no lo vas a poder lograr, que es imposible que lo puedas lograr. Ambos me parece que son casi la misma voz, porque en el primer caso se trata de una obligación de que hay que cumplir a como de lugar los sueños. Y vuelvo, perdón que sea tan reiterativo en mi ejemplo del piano, pero yo durante mucho tiempo he intentado aprender a tocar piano porque está dentro de esos horizontes que me he puesto, y para cumplirlo he hecho muchas cosas que a veces han ido en contravía de lo que realmente quiero, y por eso también a veces he dejado de lado la persecución de ese sueño, porque siento que eso tal vez no es lo que realmente me hace feliz. Lo que me hace feliz es el solo hecho de soñarlo, no el hecho de alcanzarlo. ¿Sí? A mí me hace feliz sentir que me gustaría ser un pianista, y en eso tengo cierta satisfacción, en saber que no lo voy a lograr, pero en decir que algún día me gustaría hacerlo. Pero cuando se convierte en una obligación, pues también va en contravía también a veces de otros elementos personales de la vida, y es el bienestar, la tranquilidad, el estar bien, el estar tranquilo, que a veces puede ir en contravía de esa vocecita que te dice hay que hacer lo que sea para conseguir los sueños. Y eso me recuerda, por ejemplo, otra cosa, y es en la Encuesta Nacional de Salud Mental del año 2015 le preguntaron a todos los colombianos, pero esto era particularmente llamativo entre chicos entre 7 y 12 años, si estaban de acuerdo con una frase que era más o menos la siguiente: está usted, si no consigo lo que quiero, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. Y una parte importante respondía que sí. Y esa pregunta, pues, está muy bien, pero luego iba acompañada con estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, no importa el precio ni las consecuencias. Y también una parte importante respondió que sí. Y ahí viene entonces como una cierta efectividad reclamada para los sujetos que buscan sus sueños o que tienen metas, y es hay que ser efectivo, hay que alcanzarlas, hay que conseguir las cosas a como de lugar. Pero eso también tiene que ver a veces con, o se articula con cierta facilidad con la corrupción, o se articula de cierta manera con la trampa, o se articula con cierta facilidad con la violencia también, con pasar por encima de otros. Entonces, si mi voz interior es la de alcanzar mis sueños, no importa el precio ni el costo que tenga que pagar para alcanzarlo, pues puedo terminar sencillamente arruinándole la vida a los demás, o a veces yendo en contra de mi propio bienestar. Entonces, yo sí creo que la satisfacción de tener un sueño no es tanto poder alcanzarlos todos, sino también saber que se tienen, que eso está dentro de esas posibilidades. Pero también reconocer los propios límites, y esos propios límites están dados por otras condiciones, como el bienestar de los demás o mi propio bienestar. Esto lo digo porque, no sé, a veces yo he trabajado mucho tiempo con jóvenes, trabajé hace mucho tiempo con jóvenes de diferentes lugares del país. Y habían muchos que querían ser artistas famosos e hicieron cosas terribles para poder alcanzar su sueño. Y también recuerdo la historia de un joven que ingresa a un grupo armado ilegal en Colombia y que para alcanzar su sueño tenía que matar a muchas personas y tenía que sacrificar incluso sus propios límites morales frente a la vida y la muerte. Entonces, de alguna manera, como que pues los sueños también pueden ser sueños que pueden estar atravesados por horizontes vitales complejos y difíciles, y cumplirlos a como de lugar tampoco es un mandato que yo sienta que debe ser tan satisfactorio. Entonces, de alguna manera, yo supondría que valdría la pena entender los sueños, comprenderlos, tenerlos presentes, trazar metas, pero también entender que hay cosas que no voy a lograr sencillamente porque van en contravía de mí o del bienestar de otros.
Súper interesante. Yo creo que esta perspectiva, al menos en todos los capítulos que hemos hecho del podcast, no nos había parecido. Y me parece demasiado interesante lo que hablas tú de reconocer los límites, porque también estás hablando en términos como de autocuidado, ¿no? Del bienestar, de cuidado de mí, de cuidado del otro. Y con el ejemplo que tú das del piano, se me vino a la cabeza que de alguna manera no es porque estés aludiendo al privilegio, porque igual estás diciendo como yo tengo los medios, yo puedo asistir, no sé, a clases, a profesores, lo que sea que tú hayas podido hacer. Y alguna vez una persona, un comentario que nos hizo que a nosotros como que nos dio mucha, mucha curiosidad que se le haya ocurrido esto, era: seguir los sueños es un privilegio de los ricos. pero como que no se estaba refiriendo tanto a estos límites emocionales, o sino más estructurales, ¿no? Más económicos, sociales. Y el comentario a mí me pareció como muy de resignarse, muy clasista, incluso decir como, pero ¿por qué el privilegio va a ser solo de los ricos? ¿Tú qué opinas?
Pues no sé, mientras hablabas y te escuchaba, pensé en algo que me pasó en un viaje a Buenaventura. En Buenaventura, relativamente hace poco, el Banco de la República creó uno de estos centros del Banco de la República que hay en varias ciudades del país, que son centros culturales. Y es muy bonito, es un lugar muy bonito. Tiene una sala de conciertos, que es realmente una maravilla. Una biblioteca muy bien dotada, con un ambiente súper interesante. Pero para muchos chicos de Buenaventura, el lugar no está dentro de su alcance, aun cuando es público. Y muchos sienten que ahí no deberían estar porque no tiene nada que ver con la vida de ellos. Y en un viaje a Buenaventura fui a visitar el lugar, a mirar cómo era, lo conocí la sala de conciertos. Y en la sala de conciertos había un señor que se desempeñaba como albañil y estaba haciendo el arreglo. Él vio que yo entré en compañía de la persona que en ese momento estaba dirigiendo como toda la agenda cultural, y que me estaba mostrando la sala de conciertos, y él le dijo a esta persona que quería pedir una audición para su hija, porque su hija tocaba, ahora no recuerdo qué instrumento, pero por alguna razón supuse que era la flauta traversa, y pues esta gestora cultural le sorprendió mucho que una persona que en ese momento estaba haciendo reparaciones y locativas como albañil de este lugar le dijera que si era posible de alguna manera que su hija hiciera una audición para flauta traversa. Y en esta reflexión ella por supuesto le dijo que sí, que estaba la posibilidad, pero él digamos que decía yo no estaba seguro si hacerle esta consulta, porque yo siento que la posibilidad de que mi hija toque en un lugar como estos es algo limitado para los ricos. Y yo siento también que a veces una de las fracturas de nuestros sueños o de la realización de estos objetivos y de estos sueños también está ligado como con esa otra voz de la que hablaba y no desarrollé ninguna idea, y era esa voz que te dice que no lo puedes lograr. Pero esa voz que te dice que no lo puedes lograr a veces, en general es producto de la voz del otro. Sí, es la voz del otro interiorizada. Sí, es la voz del otro que yo interioricé, dice parte de mi vida, que dice que no lo puedes lograr. Y cuando tú tienes la posibilidad de pensar que sí lo puedes hacer, pues ya la cosa no suena tan difícil. Entonces, yo sí creo que hay unas condiciones de privilegio que habilitan la posibilidad de esto. Evidentemente, en el caso de este señor, hablamos después un tiempo con él, pues era un trabajador de albañil, llevaba un tiempo trabajando, pero su hija había podido ingresar a un colegio, tenía buen talento musical y tuvo un profesor de música que confió en ella y que le permitió mantenerse y salir adelante. Y esta chica pues tenía un talento muy bueno que sin duda, muy probablemente ya lo habrá logrado, ya seguramente desarrolló una carrera exitosa. Pero si uno mira el panorama de Buenaventura, también hay muchos chicos a los que sus familias y la sociedad en general le dice, tú no estás para eso, tú no estás para eso, porque tú estás para hacer esta otra labor, que es inmediata y es urgente para ahora. ¿Sí? Y eso tiene que ver también con los sueños, pero en este caso, por ejemplo, con los sueños de la familia. ¿Qué sueños puede tener una familia para qué? ¿Qué propósitos puede tener con ese hijo que llega a esa familia para que le haga toda una apuesta por el tema, una apuesta, digamos, significativa por la educación? ¿Sí? Y esa apuesta significativa por la educación supone fundamentalmente que se tratan de personas que tienen otro horizonte de sueños y propósitos en la vida. Pero para eso hay que acallar unas voces que dicen, no, usted no está para eso. Pienso, por ejemplo, en esta chica que les digo, pero pienso también en un montón de mujeres de la edad de mi madre o la edad de repente de sus abuelas que posiblemente entre sus horizontes de vida no estaba a estudiar, por ejemplo, pero que de repente en las apuestas de los abuelos o de los papás de ellas, de esas personas, de esas mujeres, sí estuvo. Y en eso hay una apuesta importantísima que está atravesada por un horizonte que se traza en la vida. Pero para eso es indispensable que haya unas condiciones de posibilidad que lo permita. Y en esa medida el privilegio, no sé si el privilegio, pero la clase social juega un rol significativo porque a veces es más fácil conseguir ciertas cosas cuando puedes acceder a la educación que cuando no, por ejemplo. O que cuando puedes estudiar y no tienes que trabajar. ¿Sí? Ahí hay una gran diferencia entre la manera en que tú puedes materializar tu sueño. Y quería hacer mención a otra cosa. Yo creo que no es lo mismo tener un horizonte o tener unos sueños estructurados en torno a estudiar y a la realización personal cuando tienes cierta cantidad de recursos que cuando no las tienes. Y esos recursos pasan también por la familia, por la vida, por un montón de cosas. Estudiar fuera, por ejemplo, que está muy en el horizonte de un profesional universitario promedio, bueno, más que promedio, la clase media, no necesariamente cae para todos los profesionales universitarios por una gran limitante que está en la cabeza de esas personas o está en las condiciones materiales. Y es, nadie ha salido de mi casa, por ejemplo. Esa voz que dice, no, nadie nunca ha vivido fuera del país y yo por qué habría de ir a vivir fuera del país y estudiar fuera, ¿no? Eso no, eso es para los ricos. Yo no hablo otro idioma, yo no tengo esas competencias, yo no sé qué podría hacer viviendo fuera. Pero justamente ahí sucede algo muy interesante y es quiénes dan esos primeros pasos en un núcleo familiar, quiénes se atreven a dar esos primeros pasos y esos que se atreven a dar esos primeros pasos en muchos casos son soñadores. Y tienen unos sueños habilitados que dicen o que los lleva o los conlleva a emprender ese camino porque sienten que quieren realizarlos. Y ahí nuevamente pues hay un acallamiento, creo, un intento de acallar esa voz interior que se ha construido que dice no, tú no vas a poder o tú no deberías hacer eso porque eso no pertenece a tu grupo social. Pero también hay que habilitar otras cosas que permiten superar esos miedos, ¿sí? Yo creo que para muchos chicos, sobre todo muy jóvenes, que cuando piensan en la posibilidad de estudiar fuera, les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, pensar que se pueden ganar una beca. Esto lo hablo siempre con muchos estudiantes o muchos egresados. Es como, no, yo soy bueno, pero pues no tanto como para ganarme una beca para estudiar fuera. Y el tema es que se niegan cualquier posibilidad incluso de aplicar una beca. ¿Sí? Eso ni siquiera está dentro de su horizonte de posibilidad. Entonces, en la medida en que lo abran ese horizonte, pues eso es posible. ¿Qué creo que puede pasar ahí? Pues que hay que intentarlo, pero también necesitan a otros que tengan parte también de confianza en ellos.
Sí, yo antes de, creo que Santi tenía una pregunta, pero antes de pasar a la siguiente, para cualquier persona que esté escuchando este podcast, quiero decirle que justo en ese punto de la beca, nosotros dos tampoco éramos el estudiante estrella en la universidad y los dos aplicamos a becas y los dos la conseguimos. O sea que de verdad que no se cierren al menos a intentarlo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Ese es un ejercicio importante de apuesta, de pensarlo, de intentarlo. Pero ahí yo pienso en otro elemento. Esto tiene muchas aristas, pero el ejemplo de las becas es particularmente significativo para mí por mi propia trayectoria vital. Yo creo que hay escenarios educativos en los que estas posibilidades de ganarse una beca, estudiar fuera, tener un proyecto de investigación financiado, tener apoyo para participar en un evento, participar como ponente en un evento, enviar una ponencia, hacer esto que hace parte como de la trayectoria académica implica vencer una serie de miedos muy importantes. Pero también hay escenarios educativos que castran mucho esa posibilidad. Y digo que lo castran porque hay profesores, hay instituciones que forman a los estudiantes y a las estudiantes fundamentalmente para ser funcionales a la reproducción de un sistema capitalista solamente y no permiten pensar críticamente sobre esas condiciones. Y hay otros que solamente se concentran en, lo que voy a decir suena un poco crítico, pero es como que empobrecen mucho nuevamente la materialidad de la que se pueden hacer los sueños, porque entonces es como, no, mire, los que provienen de ciertas instituciones educativas no van a estudiar fuera. Los que están, las personas que vienen de un colegio público no pueden aspirar a este tipo de cosas, ¿sí? Y ahí creo que hay un ejercicio de reflexión importante sobre las aspiraciones y sobre lo que se puede construir. Pero quiero hacer la anotación de que las aspiraciones no son solamente las aspiraciones materiales. Yo creo que uno debería también pensar en la posibilidad de las aspiraciones por un mundo digno, por un mundo justo, por un mundo equitativo. Y eso también son sueños. Y esos sueños a veces son tremendamente frustrados y castrados en las estructuras universitarias. Yo creo que hay muchos estudiantes que llegan a estudiar una carrera porque están convencidos de que quisieran transformar el mundo, transformar las inequidades y los sufrimientos de muchas personas. Pero rápidamente se dan cuenta de que ese sueño tiene que ajustarlo al tema de que deben ser tremendamente productivos o deben ser investigadores estrella. y rápidamente el sueño de cambiar el mundo se perdió y se desestructuró y se fue y quedó en, como aplazado por otras circunstancias. Creo que lo mismo pasa con la realización personal, con la realización de un proyecto personal de vida, como que de repente uno tiene unas metas y de repente se da cuenta que está haciendo otras y que cada vez ha alejado más ese propósito, ¿sí? Que se expresa muy bien, por lo menos así lo pienso para mi trayectoria de vida, en pensar que solo cuando tenga un título voy a hacer realmente lo que quiero, solo cuando tenga dinero voy a vivir en el lugar que quiero, solo cuando me jubile voy a poder dedicarme a viajar. Y el tema es que ese es un modelo y es una estructura tremendamente común para los sujetos en el capitalismo neoliberal. Y el tema es que si uno no rompe un poco eso, pues entonces lo único que va a hacer ya no va a ser es cumplir los sueños propios, sino va a ser cumplir los sueños del neoliberalismo en todo su esplendor, y se va a volver un sujeto neoliberal con todo su esplendor. Entonces, a mí me parecería deseable que cuando uno piensa en lo que anhela y en lo que sueña, también debería pensar para cuándo lo quiero hacer, ¿sí? Y no trazarlo en el horizonte de expectativas que te traza, insisto, el capitalismo neoliberal.
O sea que hay como una guerra interna ahí por todos lados en nuestra posibilidad de soñar y en toda la subjetividad del individuo. Y respecto a eso, yo quería preguntar sobre libros como El hombre en busca de sentido, porque este es un libro que comúnmente se cita, digamos, como la prueba de que incluso en las peores condiciones uno puede mantener un control sobre su destino, al menos psicológico, si controla la perspectiva. Yo quiero saber de pronto la postura crítica sobre esto, no sé, y sobre temas como el coaching de vida, que tiene mucho esta posición.
Sí, pues yo creo que esa es una posibilidad, pero es una entre otras, ¿no? Mis estudiantes leen, por ejemplo, en un curso El hombre en busca del sentido, leen también otros libros como los textos de Jana Merí sobre la culpa y la expiación, porque permiten contrastar experiencias, ¿no? Jana Merí también es un sobreviviente, fue un sobreviviente del Holocausto, y Víctor Frank también lo fue. Pero tienen posturas diferentes sobre el sentido de la vida y sobre el lugar en el que están situados. Víctor Frank reclama o muestra la posibilidad de hacer sentido y mantener como una actitud positiva frente a las circunstancias adversas de la vida. Pero Jana Merí dice, mire, yo no puedo con esto y no puedo con esto porque hay unas injusticias de la vida que no puedo tolerar y esas injusticias de la vida me permiten situarme del lado del resentimiento y decir, yo estoy en busca de justicia y yo no puedo pensar que la vida simplemente es buscarle sentido de otra manera y verle el lado amable a la vida, sino que también creo que hay unas injusticias que se han cometido contra mí y que hay unos responsables que siguen impunes. Y eso hace que, digamos, que el horizonte, como el campo de respuesta más bien de los sujetos, tiene una amplia gama de posibilidades, ¿sí? Se puede responder positiva o negativamente, puedo tener una reacción de rabia, de dolor, puedo estar confundido, puedo estar desintegrado, puedo estar deshecho, y eso también es parte de la vida, y puedo estar triste también, y puedo no tener sentido por momentos, y puedo estar aburrido también. Y esa es una posibilidad también dentro de la existencia. Y yo creo que a veces insistimos demasiado como en la contracara positiva de la psicología, pero también hay una contracara moral del lado de esa valoración positiva de ciertas emociones y de la valoración negativa de otras como el resentimiento o la rabia, ¿sí? Pretender que la vida siga después de un abuso sexual o pretender que la vida siga y yo construyo horizontes de sentido después de haber visto cómo el Estado asesina a mi hijo y lo reporta como un guerrillero muerto en combate cuando era un civil inocente, me parece que no es lo más apropiado, ¿sí? Pero eso no significa que hayan quienes sí lo hacen. Hay quienes sí lo hacen y hay quienes no. Hay quienes dicen hay que seguir adelante, es posible y hay que mantener una actitud positiva ante la vida y hay que sonreír. Pero hay otros quienes no lo van a poder hacer. Y el hecho de que no lo vayan a poder hacer no se debe ser entendido como un déficit de ese sujeto ante la vida, ¿sí? Como que le hace falta algo para tener esa actitud. Porque yo sí creo que para muchas personas que viven situaciones dolorosas o críticas o difíciles, pues también sufrirlas es una posibilidad, ¿sí? Y es una posibilidad bastante habitual y normal que pase. Entonces, cuando pienso en qué sentido uno puede construir en la vida, pues también uno puede construir el sentido de estar amargado, triste o aburrido. Y eso es una opción entre tantas, y yo no creo que uno siempre deba tener como una actitud positiva frente a todas las cosas que le pasan en la vida. No creo que sea la única opción, yo creo que hay más opciones, y esas otras opciones hacen que pues a veces no las puedo superar, o que incluso quiera no superarlas, porque también quisiera habitarlas o reafirmarme en ellas.
Súper interesante. Yo creo que yo coincido contigo en eso también, en ese querer habitar no todas las emociones que han sido siempre catalogadas como positivas, ¿no? Como que también son parte de lo que hay y que está bien. Esto me trae a mí a la pregunta que quería hacerte sobre, estamos conscientes como que este discurso de sé lo que quieras ser y tú puedes con todo y sé súper positivo, viene muy influenciado de personajes como Tony Robbins, ¿no? Como estos coaches en Estados Unidos. Y mi pregunta es, cuando hablamos de un contexto como el latinoamericano, o puntualmente como un contexto como el colombiano, tan golpeado por la violencia, ¿tú crees que este discurso también tiene cabida?
Pues yo creo que sí, tiene sentido para muchas personas, pero también yo creo que hay que mirar con beneficio de inventario la idea de que siempre debemos ser resilientes ante las crisis y que podemos recuperarnos y que podemos trazar un horizonte de vida que articule el sentido de nuestra existencia ante las situaciones catastróficas, dolorosas o críticas. Porque no siempre es posible y porque además en muchos casos estamos confrontados con el dolor y la pena de no hacerlo. Me explico, hoy día en medio del aislamiento que debemos llevar para controlar los efectos de la pandemia, creo que es indispensable pues, que pensemos de otra manera las relaciones que establecemos con esas emociones como problemáticas o moralmente sancionables, ¿no? En medio del aislamiento uno puede sentir desespero, incertidumbre y frustración, y tener una actitud resiliente pues, no necesariamente es la mejor respuesta y la mejor posibilidad. Sí, ante las injusticias a veces la resiliencia tampoco es la mejor opción, a veces ante las injusticias la mejor opción es la resistencia. Y la resistencia es a veces rumiar las heridas y mantenerse en ellas. Ser un sujeto en resistencia también a veces significa buscar la justicia en medio de la impunidad. Yo pienso en tantas personas que han vivido situaciones de dolor y de violencia ocasionadas por otros, que son tal vez los sujetos con los que más he trabajado, que más he escuchado, y entiendo perfectamente por qué para ellos el tema no está del lado de la resiliencia o el tema de su experiencia no está del lado ni de la resiliencia, ni de la superación, ni del sentido de la vida anclado a una positividad, sino que está en un sentido de vida anclado del lado de la búsqueda de justicia y de rumiar las heridas de manera permanente. Sí, como de puesto en una escena, yo creo que cuando vivimos situaciones dolorosas y tenemos una cicatriz, a veces puede haber personas que quieren que esa cicatriz se cierre y que se limpie y que no sea más visible para nunca más tener que volver a ella y tener que recordar lo doloroso que fue ese evento. Pero hay otras personas que también pueden querer ver esa cicatriz, rumiarse en esa cicatriz, rumiarla, volver sobre ella varias veces, exhibirla incluso y decir, mire, yo soy parte de mi vida también es esta cicatriz que no me interesa que se borre, sino que hace parte y configura mi vida también. Y eso va, digamos, como con expectativas diferentes. Una expectativa es la de la superación y otra expectativa es la de la habitabilidad, ¿no? Yo creo que es posible habitar los dolores y las penas y no solamente superarlos.
Para cerrar, ¿hay algo más que nos quieras decir? Que nosotros como emprendedores y también esta audiencia, muchos son personas, emprendedores jóvenes, ¿algo que nos quieras decir como que debemos tener en cuenta para no olvidar nuestra responsabilidad social?
Pues yo creo que es muy importante articular como dos tipos de sueños que uno puede llegar a tener en la vida, ¿no? De un lado, aquellos que están del lado de la realización personal e individual y del éxito y de los triunfos académicos y laborales, pero también hay otros que están del lado de servir y ayudar a otros, del luchar contra las injusticias, y esos dos vale la pena conciliarlos cuando uno piensa en el emprendimiento, ¿sí? En el emprendimiento personal o colectivo. Vale la pena considerar que uno debe estar situado del lado de poder alcanzar esas metas que se traza como ser humano para su realización personal, como digo, las académicas o las laborales, pero también hay otras que corren también de la realización personal, pero que están dadas por la satisfacción de poder ayudar a otros y de poder contribuir a disminuir las injusticias del mundo. uno puede correr del lado de la primera y encontrar una tremenda satisfacción en ser un buen profesional o tener un bienestar o unas condiciones socioeconómicas estables y demás, pero también puede encontrar una gran satisfacción en tener un sentido de la vida que vaya también del lado de liberar de las injusticias. Y esa lucha es una lucha permanente, pero las injusticias de la vida no se cierran, si se quiere, con una acción, ¿sí? Y por eso se trata casi que de una lucha permanente, un ejercicio de lucha, de mantenerse en una lucha permanente. En el otro caso, la lucha puede satisfacerse relativamente rápido. Si yo quiero ser un gran profesional exitoso con todos los méritos académicos, hago mi carrera, la maestría, el doctorado, las estancias postdoctorales, las publicaciones, los libros y demás, y gano un montón de cosas. Puedo conseguir un bienestar económico a través de mis empresas, de mis emprendimientos comerciales, de lo que sea, y logro una estabilidad económica y posiblemente quiera mucho más. Pero hay un punto en el que la lucha se vuelve permanente y es contra las injusticias de la vida, porque ahí la lucha nos cuestiona todo el tiempo de qué estoy haciendo y cómo puedo hacerlo mejor. Y entonces ahí la idea de la superación, la idea del cierre, la idea de que podemos estar al otro lado, pues no cobra tanto sentido como si lo cobra en la realización profesional o laboral. Cobra mucho más sentido, por ejemplo, la idea de pensar en que debo insistir, persistir, resistir contra las injusticias que todos los días se me plantean. Y eso creo que le da un sentido muy significativo a la existencia humana, que es el luchar por algo, ¿sí? El luchar por algo, y en este caso, cuando digo luchar por algo, como se pueden dar cuenta, no se trata solamente de luchar por mi realización personal, sino por luchar por algo más grande. Eso creo que le da un sentido significativo a la existencia y sitúa los sueños en un horizonte muchísimo más amplio, en el que no basta solamente en que consiga un título o una cantidad de dinero importante, o una casa o un auto, sino también en cómo logro que eso sea posible también para los demás.
Totalmente de acuerdo. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá, por compartirnos un poco de tu perspectiva. Y no sé si le puedes contar un poco a los oyentes dónde te pueden encontrar o si están interesados en leerte.
Claro que sí, pues como se presentaba al inicio, soy profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Pueden escribirme a mi correo, lo pueden buscar obviamente en la página de la universidad, pero mi correo es jp.aranguren@uniandes.edu.co. Y también los invito a que conozcan un proyecto muy interesante en el que seguramente también podrán aprender otras cosas, que se llama La Ética de la Escucha, un proyecto centrado sobre, justamente sobre lo que implica escuchar el dolor humano.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias. Hablamos entonces.
No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como @instantecronopio.